un eventual gobierno, ¿no?, de José Antonio Kast. Escuchemos las declaraciones en primera instancia del senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, mientras esperamos también que llegue la ministra vocera de gobierno a este punto de prensa que se va a efectuar en los próximos minutos.
Los dirigentes del Partido Comunista, hablemos de contingencia, ya hubo varios días para discutirlo, por tanto ahora solo votar y en la noche a respetar el resultado.
No, está de acuerdo entonces que Lautaro Carmona haya venido a hablar también y a opinar sobre estos dichos.
La gente juzgará quién actúa como actúa. Yo siempre, este es mi casa, yo fui alcalde de la Florida, para mí hoy día es un momento profundamente emotivo porque vuelvo a mi casa donde yo fui alcalde, donde no volveré a votar porque en el futuro votaré en la Araucanía. Despedirme de mi vecino es un motivo de profunda emoción. No tengo más palabras, el Partido Comunista tendrá que decir qué hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Y los chilenos ya valoran quién actúa correctamente. Hoy día es...
Ahí estaban las palabras entonces del senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien respondía, ¿no?, también a este emplazamiento realizado por Lautaro Carmona, quien previamente emitió también un punto de prensa. Le consultamos al timonel del Partido Comunista acerca de estas declaraciones de Carter que había realizado previamente, ¿no?, en este recorte presupuestario, eventual en recorte presupuestario, donde indica de que no sabe qué se va a hacer este recorte, ¿no?, y que no se va a indicar porque se podría incendiar el país. Escuchemos estas declaraciones. Él tildó de que son declaraciones bravuconescas. Escuchemos.
Me parecen exageradamente... con una mentalidad que tiene poco que ver con decir vamos a esperar que la ciudadanía se pronuncie, vamos a esperar que la soberanía sea la que determine quién va a ser electa o electo en esta contienda presidencial. Desde esa perspectiva llamaría, digamos, a un poquito más de humildad, porque se trata al final de una contienda que va a definir quién dirige Chile. Y Chile no se puede dirigir ni con arrogancia, ni con autoritarismo, ni con frases que sean avasallantes, porque Chile le pertenece a todos. Entonces, desde esa mirada, prefiero irme con mucha calma. Tenemos una tremenda confianza depositada en lo que es la reacción de la ciudadanía, del pueblo, confiamos en él. Y lo que va a ocurrir lo va a determinar, digamos, ese mundo, y vamos a verlo hoy día por la tarde. Nosotros tranquilos, con una expectativa y un optimismo de siempre.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte de Lautaro Carmona, quien hacía este llamado a la humildad al Partido Republicano. Recalcaba que Chile no puede ser gobernado con autoritarismo ni con frases avasallantes. Esto en relación también a las declaraciones de Rodolfo Carter. Nosotros continuamos acá en el Colegio Indira Gandhi. Estamos a próximos minutos de que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, emita este punto de prensa, ¿no? Ya está todo instalado, todo dispuesto en este lugar. Ella ya emitió su sufragio, así que vamos a estar pendientes a las declaraciones por parte del gobierno. Vamos a estar reconectando en breve desde acá, desde la comuna de La Florida.
Nos vamos desde La Florida hasta Conchalí con Gabriela Piña. Te escuchamos, Gaby.
Sí, Liceo Poeta Federico García Lorca, local de votación de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, que a eso de las 13 horas debiese llegar hasta este lugar para emitir su sufragio. El ambiente que se vive a esta hora, ustedes lo ven a través de las imágenes de BioBio TV, bastante movimiento de votantes que han llegado a esta hora a ejercer su derecho a sufragio. Y la mesa 78 es en la que va a votar la candidata presidencial del oficialismo a eso de las 13 horas de este domingo. Mesa que a esta hora no tiene fila, a diferencia de lo que recordemos pasó en la elección de la primera vuelta de esta elección presidencial, cuando había una fila bastante extensa y por ende la candidata se demoró bastante en poder emitir su sufragio. También hemos visto bastantes movimientos de los equipos de seguridad que trabajan con la candidata presidencial, por supuesto, para buscar evitar lo que sucedió en la elección pasada. Recordemos que la llegada de la candidata en esa instancia fue bastante caótica y por ende se han tomado algunas medidas. De hecho, también ustedes ven a través de las imágenes de BioBio TV que hay una especie de escenario en el patio de este establecimiento. ¿Y qué pasó la vez pasada? A este lugar se subieron medios de comunicación, periodistas, camarógrafos y también adherentes a la candidata que buscaban fotografiarse con ella, sacar videos de la candidata mientras hacía la fila de la votación, y eso obviamente generó bastante caos. Entonces ahora lo que se hizo fue poner conos, ustedes lo están viendo a través de las imágenes de BioBio TV, y también vallas que van a quedar puestas ahí para justamente evitar que haya caos como lo fue la vez pasada, tanto con los medios de comunicación como también con los adherentes de la candidata que probablemente la acompañen en esta votación. Se espera entonces que a eso de las 13 horas, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, llegue a este local de votación en la comuna de Conchalí para emitir su sufragio.
En Bio Bio, la radio.
Elección presidencial Jara Kass.
Quiero la información desde Arica con Andrés Bravo.
Así es, estamos con el diputado y el senador electo Vlado Milosevic y el diputado también electo Luis Maya para contarnos acerca de la situación, esta segunda vuelta de elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que se viene para esta oportunidad?
Bueno, esperamos una alta participación. Recordemos que estamos con voto obligatorio. Esto debiese sobrepasar el 85% del padrón electoral, que sean los chilenos los que con sabiduría resuelvan aquello que profundice la democracia y que haga que este país le vaya mejor y que Chile sea un país con instituciones democráticas más fuertes, ¿no? Así que, bueno, hoy día vamos a ir a votar con total tranquilidad. En Arica las mesas han ido avanzando bien, sin mayor problema. Y nada, esperemos que la gente con convivencia cívica, con respeto, vaya a votar, respete la opinión del resto, del otro, y que tengamos un ejercicio cívico ejemplar.
Muy bien, diputado Maya, su impresión acerca de esta segunda vuelta.
Yo confío en la sabiduría de mi gente, tanto de la región de Arica Parinacota como de los chilenos y chilenas. Creo que hoy día se va a dar un proceso democrático y tenemos que también respetar esos resultados porque es la democracia y la ciudadanía la que ha hablado. Por lo pronto, en lo particular, yo voy tranquilo, camino tranquilo a votar por un Chile que avance, un Chile que no retroceda, un Chile que no pierda lo que tanto ha costado tener, como las 40 horas, como las pensiones, como la gratuidad universitaria y tantos otros derechos. Y yo espero que esos derechos se sigan fortaleciendo y sigamos avanzando en eso y no retrocedamos, porque retroceder sería muy, muy dañino para nuestro país.
Bueno, muchas gracias. Ahí está. Entonces, ya rumbo a votar, tanto al colegio integrado, el diputado Milosevic y actual y también electo senador Milosevic y también el diputado Luis Maya.
Y ahora nos trasladamos hasta otro punto, Carlos Godoy.
Sí, efectivamente es la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo que en estos momentos está respondiendo preguntas de la prensa, se le consulta en estos momentos acerca de estos mensajes enviados por la empresa Lipigas. Escuchamos sus palabras.
Es un hecho grave, no es simplemente una paloma mal puesta en la vía pública, se trata del uso de datos personales y algo que obviamente en primer lugar tiene que investigar el CERVEL. Y también la empresa, ¿no? Que la empresa ha dicho públicamente que básicamente fue hackeada, ¿no? Y por lo tanto nos imaginamos que tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes, porque como lo digo, esto no es cualquier incumplimiento a la ley electoral. Sabemos que no se puede hacer campaña en el periodo donde estamos justamente a puertas de la elección, ¿no? La campaña se hace en el periodo de campaña que legalmente está establecido, no fuera del periodo electoral. Hacerlo fuera del periodo electoral incumple la ley. Evidentemente eso ya es grave, ¿no? Pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley y difundir campaña electoral fuera de plazo, usando, insisto, datos personales de manera ilegal, eso le suma obviamente una gravedad. Pero le corresponde obviamente a la empresa iniciar las acciones legales correspondientes. Me imagino, no sé si será por la ley de datos personales u otra legislación, pero es la empresa la que tiene que tomar obviamente acción independientemente de lo que haga el CERVEL. No habíamos visto, yo no recuerdo al menos, no sé si usted, la prensa ha recordado algún caso similar donde se envían mensajerías de manera masiva fuera de periodo electoral usando o accediendo de manera ilegal a los datos personales de las personas para incentivar o llamar a cierta manera de votar. No lo recuerdo. ¿No? Por lo tanto, es algo que, insisto, tenemos que tomarnos en serio. Me imagino que no solamente el CERVEL lo está haciendo, sino que también la empresa aludida, la empresa Lipigas.
Ministra, buenos días. Sobre los gestos con el candidato a ganador, el presidente ya habló de la planificación que van a tener. Yo quería preguntar a propósito de cómo va a ser el traspaso de información hacia quien resulte electo y también si esperan que el candidato que gane la elección, cuando ya sea presidente electo, haya un cambio en el tono que se ha planteado en el debate político, considerando que ambos candidatos han tenido un tono muy emplazador y un tono muy fuerte en cuanto a sus posturas en distintos temas.
Bueno, eso es propio de los periodos electorales y las campañas. El presidente en la mañana lo decía, que a veces uno ve en el mundo cuando hay ciertos traspasos de mando que son con mucha tensión, pero eso no es propio de nuestro país. Y nuestro país tenga la seguridad que particularmente en lo que respecta al trabajo de nuestro gobierno va a ser un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado, ¿cierto? En todos los traspasos de mando, cambios de mando, en democracia, ¿no? Y por eso ya el presidente se va a dirigir durante pocas horas más al Palacio de la Moneda. Vamos a esperar los resultados junto acompañándolo a él en el Palacio de la Moneda. Y se va a comunicar evidentemente con quien sea ganador, ganadora y también con quien sea perdedor o perdedora o haya perdido la elección, ¿no? Y esa comunicación va a ser transmitida públicamente. Una llamada que, insisto, va a ser respetuosa como corresponde. Y luego también van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no? Cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, asumió y el expresidente Sebastián Piñera dispuso a sus ministros para reuniones bilaterales para hacer los traspasos correspondientes cartera a cartera. Pero el día de hoy se va a tratar de la llamada, el presidente de la República evidentemente también se va a dirigir a nuestros compatriotas y el día de mañana se va a recibir a quien gane la elección en el Palacio de la Moneda junto a un equipo de sus colaboradores.
Ministra, también sobre el resultado de la elección, ¿esperan que la unidad se mantenga en el progresismo? Ministra, ¿espera que la unidad se mantenga en el progresismo independientemente sea cual sea el resultado de la elección, considerando las heridas que también dejan estos procesos en la interna de las coaliciones?
Evidentemente, independiente de la situación, el progresismo para nosotros debe estar unido siempre, ¿no? Las ideas progresistas tienen que ver con justamente hacer progresar al país, que la economía crezca y llegue la riqueza a todos los territorios, a todas las mesas, que la democracia siempre se fortalezca, independientemente de los ciclos electorales, que los derechos sociales se consoliden, que el trabajo dignifique, que la educación progrese, que la salud también progrese, que el modelo de desarrollo sea respetuoso con el medio ambiente. Esa es la idea del progresismo. Entonces, independientemente de la situación y los ciclos electorales, la unidad de esas ideas para poder avanzar para nosotros siempre va a ser importante.
Bueno, ministra, muy buenos días. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para hoy? Desde el Partido Republicano, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, dice que la brecha que espera es 20 puntos y que esa brecha es clave como apoyo porque no van a ser cómodas varias de las medidas que van a tener que tomar. ¿Qué le parecen estas declaraciones y cuáles son las proyecciones que ustedes tienen?
Bueno, a nosotros como gobierno nos corresponde hacer proyecciones políticos electorales, menos entrar a jugar con los números, ¿no? Lo que sí nosotros esperamos es que sea una jornada con alta participación, que así como se inició de manera tranquila, expedita el proceso electoral, se cierre de la misma manera. Insisto, nuestro país puede tener diferencias de ideas, diferencias políticas que la gente tiene que manifestar y expresar en las urnas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de convivir democráticamente, ¿no? Sin discursos de odio, sin agresiones, sin violencia, porque para eso ya vivimos un periodo oscuro en nuestro país, donde las ideas o las diferencias políticas eran perseguidas, eran reprimidas o se mandaban a silenciar y a callar, ¿no? Hoy día estamos en democracia e independientemente de las diferencias políticas, en nuestras jornadas electorales y siempre tienen que asegurar una sana convivencia democrática. Eso es lo que nosotros esperamos de la jornada, pero con las proyecciones electorales numéricas están los analistas y obviamente los propios comandos o candidaturas.
Las declaraciones que entrega Ruth Hurtado, ¿qué le parecen?
Que son propios de los comandos, que hacen sus proyecciones electorales, ¿no? No le corresponde al Ejecutivo aquello.
Ministra, en un tema ya más ajeno a lo electoral, quería preguntar por la proyección de los últimos meses de gobierno. Hay hartos temas que están pendientes en materia legislativa, el FES, sistema político, reforma de la salud, también el sistema de nombramientos. También en materia de los desafíos que posee el gobierno en estos meses que quedan y considerando que esta elección marca ya el inicio del fin, ¿cómo la moneda afrontará los últimos meses que le quedan de administración y también si estos proyectos que le mencioné esperan sean ya despachados en lo que queda de su mandato?
Sí, por cierto, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y por mandato del presidente, obviamente se gobierna hasta el último momento, porque si bien hemos avanzado con las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensión, el royalty minero, etcétera, todavía hay muchas dificultades que viven los ciudadanos y que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, el exceso de endeudamiento. Y por la misma razón es importante sacar el proyecto de ley que pone fin al CAE y crear un sistema de financiamiento de educación superior. Tenemos otro problema que seguir abordando, por ejemplo, la inserción laboral femenina, que si bien se ha ido recuperando, falta. Y por eso es tan importante sacar el proyecto de derechos a la cuna para padres y madres. También tenemos todavía desafíos en materia de seguridad. Por eso es tan importante sacar, por ejemplo, el proyecto de ambos proyectos de inteligencia, que vienen a mejorar las capacidades de inteligencia del Estado y, entre otras cosas, poder levantar el secreto bancario para la persecución del crimen organizado de manera más expedita y fácil. Tenemos también el proyecto subsidio unificado al empleo, el proyecto de Sistema Nacional de Cuidados, porque queremos seguir avanzando en ese pilar de la protección social, la de los cuidados. No basta con los centros de cuidados comunitarios que hemos ido construyendo y entregando en distintas comunas, que tenemos que garantizar una ley que haga que los cuidados sea una política de Estado asegurada, obviamente, independientemente de los gobiernos de turno. Es decir, tenemos hartas iniciativas legislativas. Algunos dicen que hay muy poco tiempo, pero el problema no es el tiempo. Lo que asegura poder sacar estos proyectos no es que tengamos más tiempo adelante, sino que la capacidad de construir acuerdos para poder despacharlo. Y al menos lo que va de nuestro periodo de gobierno, siendo minoría en el Parlamento, hemos tenido mucha eficacia legislativa, porque siendo minoría hemos sacado más de 70 proyectos de seguridad, logramos sacar la reforma de pensión, una reforma que parecía imposible, la sacamos con acuerdo, lo mismo con las 40 horas o el royalty minero, y por lo tanto esperamos que también estos acuerdos se produzcan en estas semanas que le queda de trabajo al Congreso Nacional, justamente para poder darle una respuesta satisfactoria a nuestros compatriotas, de que independientemente de lo que elijan para el futuro gobierno, el Congreso no se paraliza, el gobierno no se paraliza y sigue trabajando por ellos y por ellas con resultados.
Ángela Vivanco, la jueza expulsada del Poder Judicial, ministra, exministra de la Corte Suprema, vota a Linde Sormó.
Por lo tanto, se abren caminos.
Sí, en estos instantes escuchamos las palabras de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del Fiscal Nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
¿Y cuál es su sensación, Ángela, en días, repito, súper importantes, donde eventualmente esta querella de capítulo sea acogida? ¿Qué le pasa a usted con la posibilidad? Bien probable de que...
Pero podría ser formalizada. Claro. Mire, es que cuando uno está en una etapa de un juicio, no está pensando en la etapa siguiente. Yo estoy pensando que se han dado muy buenos argumentos en la Corte de Apelaciones. Espero que esos argumentos sean acogidos. Y si no fuera así, espero que se acojan en la Suprema. Y si no fuera así, nos preocuparemos de la etapa siguiente. Bueno, se puede vivir dos escalones hacia arriba.
¿Y cuáles son sus argumentos para sostener su inocencia?
Bueno, yo hay varios que ustedes conocen, ¿no es cierto? Yo he dicho repetidamente que yo no he recibido ningún tipo de prebenda de nadie, ¿no? Ni antes, ni durante, ni después de mi ejercicio como ministra de la Corte Suprema. Y ahora se agregaron importantes argumentos también de mis abogados, en el sentido de que lo que sucedió con la causa Velasco-Vitek fundamentalmente fueron decisiones que su implementación en cuanto a los dineros fue tomada por la Corte de Copiapó y no por la Corte Suprema. De tal manera que no es verídico que nosotros hayamos fallado que se les entregaran 17.000 millones, sino que fue el resultado de lo que la Corte de Copiapó finalmente resolvió en la etapa de cumplimiento.
¿Ha podido ir a ver a su marido, capitán Yaer?
Él no ha querido que vayamos.
¿Por qué?
Porque no quiere exponernos. Ha preferido que no vayamos.
¿Y ha podido hablar con él?
No, porque no hay un sistema de teléfonos allá, así que no he podido hablar con él. Solamente el abogado, por supuesto, que me comenta cómo va su causa y, por supuesto, cuando él necesita algo también me lo dice el abogado.
Y con los antecedentes que están sobre la mesa, ¿qué análisis puede hacer usted respecto a eventuales actuaciones fuera del marco de la ley, pensando en los antecedentes que conocemos hasta ahora?
Mire, yo tengo que responder de mis actos. En consecuencia, en eso está basada mi defensa. en explicar cuál fue mi trabajo en la Corte Suprema y que yo no recibí nada de nadie y que yo cumplí con el derecho del punto de vista de lo que yo hice. Y por supuesto yo no estuve nunca, como lo he dicho también ya varias veces, en la oficina de Lagos y Vargas. El resto de las personas que están formalizadas en esa causa, cada uno tiene que explicar sus propios actos.
¿Incluye a su marido?
Por supuesto, por eso él tiene su propio abogado.
¿Y usted cree en la inocencia de su marido?
A ver, yo confío en una persona con la que he compartido casi 14 años de mi vida, pero exactamente qué es lo que aquí pasó es un tema que tiene que explicar él y sus abogados.
O sea, ¿está el espacio de que él haya recibido prebendas?
Está el espacio de que él haya hecho algún negocio que yo desconozco, porque yo no llevaba la contabilidad ni tampoco los detalles de su vida
económica. ¿Eso no se lo ha preguntado el abogado a su marido?
Es que el abogado de mi marido estaba justamente revisando la causa y, no,
claro,
y
pero es una preparando causa que no puede involucrar a
y por supuesto, por eso él está revisando la causa y preparando su defensa. Recuerden que cuando estas personas fueron formalizadas la causa estaba en reserva. O sea, fue una causa que le cayó encima a los abogados y que ahora, por supuesto, tienen que preparar la defensa más al detalle.
Ángela, quisiera preguntarle si usted solía escribir o llamar a relatores de manera frecuente para saber el avance en la redacción de fallo o cumplimiento de fallo.
Yo tengo 70 cartas que acompañé en mi proceso de remoción donde se les preguntaba a los relatores qué pasaba, porque el problema que había usualmente en la Corte Suprema y particularmente en mi sala era el retraso, no el apuro. Y en consecuencia yo tenía encomendada la tarea por la sala de tener que pedir cuentas de las causas que estaban atrasadas.
Ahora, sobre los cheques que usted habría... Sobre los cheques que usted habría emitido y que se los habría emitido a dos ciudadanos y pakistaníes vinculados al...
Mire, son,
y al contrabando joyas.
Son cheques del 2018. ¿Sí? Seguramente yo los di en alguna reunión de amigas en que se compraron cosas o en alguna feria y tengo entendido que son cheques que se factorizaron.
Ángela, pero en el fondo usted dice que...
Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que está involucrada, ¿no?, en la trama bielorrusa. Según en sus declaraciones, dijo que confía plenamente en su marido, con quien compartió más de 10 años, y que no ha podido visitarlo aún. Aparte de este personaje, también estuvimos hace algunos instantes con la ex primera dama Cecilia Morel, quien llegó aquí al Colegio Municipal de Las Condes a emitir su sufragio junto a una de sus nietas más pequeñas. Escuchemos las declaraciones de Cecilia Morel.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios, y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros, ¿ya? Así es que ese es mi deseo y mi esperanza para hoy día.
Y el mensaje también para los candidatos de diálogo, a ambos.
Sí. Bueno, siempre es importante cuando uno gobierna, el diálogo es fundamental. Uno no gobierna solo, uno gobierna con el Congreso y por lo tanto el diálogo es permanente de lado y lado.
Nos vamos al Estadio Nacional. Rodrigo Reed con información del momento.
Claro, porque estamos acá, miren, bueno, está saludando el alcalde Sebastián Sicha, alcalde de Ñuñoa, acá a algunos de los votantes que están en el Estadio Nacional. Buena cantidad, alcalde, bienvenido, ¿cómo está?
Bien, muy contento porque está votando mucha gente. Además, trabajamos harto, yo estoy preocupado de la experiencia de votar, porque muchas veces nos preocupamos solo la urna, pero esta comuna tiene muchas personas mayores, este recinto casi el 30% son personas mayores, y estoy contento porque además de que pusimos estos toldos la vez pasada para prevenir el sol, este día hay menos sol, pero igual sirven para proteger, hoy día pusimos unos carritos como de golf, que son uno para 10 personas y otro para 6 personas, que han facilitado el voto increíblemente, ¿eh? La vez pasada cuando vine a votar y hacía mucho calor, había una cola de personas mayores esperando para votar y los teníamos que traer en silla de ruedas, y ahora el mecanismo funcionó, así que estamos agilizando mucho la experiencia del voto de las personas mayores, que era nuestra principal preocupación ahora, y estamos revisando, así que la próxima, más carrito, mira, ahí viene uno, lleno, se llenan, van silla de ruedas. Y además pusimos bebederos para mascotas. Queremos que la gente venga a votar y sea una buena experiencia y no una obligación, así que en eso estamos.
Sí, no menor lo último que menciona, porque efectivamente hemos visto muchos perritos que vienen con sus amos acá, que vienen a acompañarlos al voto, y para ellos es fundamental. Por ejemplo, ahí vemos uno de los perritos que está tomando agüita también, porque efectivamente es un momento para sacarlos también de la casa.
Sí, claro, mira, y además muchos, como viven personas mayores o viven familias solas, sin niños, muchos tienen su mascota, o sea, todos las mascotas son como parte de la familia, y vienen a votar, y tienen todo el derecho, y tenemos que también mejorar las condiciones. La vez pasada nos pasó lo mismo, mucho calor, las mascotas transpirando. Este circuito del Estadio Nacional es grande, ¿eh? Cuando los que no votan acá, para que sepan, desde la entrada acá debe haber 500, 600 metros hasta el lugar que se vota, y por tanto mascotas, personas mayores, personas con dificultad de movilidad, les costaba mucho llegar a su meta de votación, ¿eh? Muchos nos toca votar, yo voto en el Liceo 7, en colegios que está al lado de la mesa. Acá no, acá hay que darle la vuelta a medio estadio, y lo que estamos haciendo es que la gente pueda venir con su mascota, vengan con sus papás, los acompañen, porque aquí van a poder votar mucho más tranquilos que en otros lugares. Este es el recinto más grande, además, geográficamente, para votar, y por lo mismo estamos en esta pega.
¿Votará más gente acá que la primera vuelta?
Veamos, mira, no solo espero que voten más, sino que voten más contentos. Ahí lo digo honestamente, cuando la vez pasada encontré esta fila en la entrada del estadio de 20, 30 personas mayores transpirando, pasándolo mal, algunas con desmayo. Creo que no solo es cuántos votan, sino cómo votan es importante. La democracia es un derecho y también es una obligación, pero los políticos tenemos que también hacer que este derecho se ejerza de mejor manera y de la manera más fácil posible. Yo mando siempre este mensaje al gobierno central, sea el que sea, preocúpese ya no solo de cómo se vota la urna, la mesa y cómo se llama y el voto, sino que es bueno que financiemos formas para que venir a votar sean más fáciles, transporte público, sombreaderos para los días de calor. Siempre votamos en verano en Chile y nadie se le ocurre que tiene que haber sombra, gracias a la municipalidad que tenemos recursos para esto, pero yo hablaba con el alcalde de una comuna en el Valle Grande, en el norte, y me decía, yo no tengo lucas para poner toldo, y la gente acá literalmente se me desmaya, y por lo tanto que el proceso electoral tenga un financiamiento que permita votar bien. Se le da plata a los candidatos, se nos da plata cuando somos candidatos, se nos restituyen recursos por las campañas, pero no se le da plata al proceso electoral, lo financiamos los municipios, ¿eh? Para que sepan los vecinos, desde la urna hasta lo que usted ve ahí, lo financia todo el municipio. Municipios como nosotros no tenemos problema, 200 millones nos cuesta el proceso electoral, pero es bueno pensar en otros municipios para que tengamos una experiencia de votar mucho mejor que la que estamos teniendo.
Muy amable, alcalde.
Muchas gracias, ¿ya? Y suerte bien, día a todos.
Ahí está el alcalde Sebastián Sichel, acá en el Estadio Nacional.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Choque múltiple entre tres vehículos en la autopista Los Libertadores, como un kilómetro antes de llegar al cruce de Lopinto. No se ve lesionado, pero el choque fue de gran magnitud. La autopista se encuentra cortada hacia los Andes. Todos los vehículos están siendo desviados por la caletera en el cruce de Camino Chicureo.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Coop, simula tu inversión en unioncoop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
UBO, Evolución Universitaria.
¿Qué es la Evolución Universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución Universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en UBO.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? GAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @gamecl.
El sonido de estas elecciones.
Primera cosa es que salga electo hoy día, uno no es presidente del ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo, ¿no? Para felicitarlo. Y probablemente ahí, o en otro momento, serán las condiciones para conversar con quien sea electo.
¿Tiene que ver el electo?
Oye, la vez pasado harta polémica con tu votación respecto a las galletas. Preguntaste bien, ¿le trajiste algo también a los vocales?
¿Por qué no trajiste galletitas en esta oportunidad?
¿Y ustedes qué creen?
¡Ay, sí trajo galletas!
¿Pero a dónde voy a tener las galletas? No, esta se la traje al pato.
Bio Bio, cobertura total. Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Estamos desplegados en todo el país. Ahora la información desde Valdivia con Cristian Serna.
Continuamos en la comuna de Corral, donde hay 16 mesas habilitadas para sufragar. En los 4 locales de votación que existen en este punto de nuestro país, un local en la zona urbana y los otros 3 en el área rural. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte del CERVEL, en la comuna Puerto, a las 9:30 de la mañana ya quedaron todas las mesas habilitadas listas para que los votantes puedan emitir su voto. Conversamos hace tan solo minutos con José Garrido. Él es una persona que se demora 4 horas en llegar desde su casa hasta este local de votación, caminando con 2 muletas. Nos dice que siempre ha emitido su voto, pese a que se accidentó y estuvo más de un año en un hospital. Ahora, con la dificultad que tiene para desplazarse, igual acude al local de votación. Escuchamos el testimonio de José Garrido.
Estoy en año 4 meses, pero todo hecho caso. Pero por la misericordia de Dios ando caminando, no por la mía. Por la misericordia de Dios ando caminando.
Don José, ¿dónde vive usted?
Acá arriba, sector Cholocomayo de arriba.
¿Y a qué distancia está de su local de votación, más o menos?
Como 4 horas. De hecho, yo desde aquí, que voy muy rápido para caminar.
4 horas para llegar de su casa al local de votación. Sí. ¿Lo mismo de vuelta?
De vuelta, lo mismo.
¿Con 2 muletas?
Sí. Eso es lo que me da la vida.
¿Igual va a votar, no va?
Igual tengo que votar, pues, si esta cuestión es para los chilenos.
José Garrido dice que ha vivido toda su vida acá en la comuna de Corral y, pese a las dificultades, se ha desplazado hoy nuevamente hasta el local de votación, la escuela básica de la comuna de Corral, donde en este instante nos encontramos. Al igual que él, muchas personas adultas mayores con bastón, muleta o incluso en silla de ruedas se han desplazado durante esta mañana a este establecimiento educacional, uno de los 4 existentes en la comuna Puerto de Corral, acá en la zona costera de la región de Los Ríos.
A ver, datos de la instalación de mesas. Ya está casi el 100% instalado a esta hora. Solo 3 no están instaladas a lo largo de todo el país. Y esas 3, de esas 3, 2 están en Rapa Nui y 1 en Arica Parinacota. Es decir, casi la mayoría de las otras mesas están ya instaladas y el proceso se está realizando con mayor celeridad que la primera vuelta. Yo reitero que ese dato de la instalación completa de las mesas lo dimos la primera vuelta a eso de las 12 del día. Ya digamos que a eso de las 11 ya estábamos en esa condición. Vamos a revisar lo que está pasando en Talca con Miguel García.
Claro, porque hasta ahora, hace pocos instantes, ya viene arribando hasta la escuela Carlos Salir, escuela municipal, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acompañado junto al delegado presidencial, Humberto Aguirre, que se está desarrollando acá en la escuela Carlos Salir, local de votación del propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que es acompañado por autoridades de gobierno acá de la región del Maule. A la salida, se ha comprometido ya que va hablar referente a varios temas de contingencia, no solamente regional, sino que también nacional, a este proceso eleccionario, donde arriba el ministro Álvaro Elizalde. ¿En qué mesa ahora, ministro? ¿En qué mesa? Bueno, ha llegado el ministro, solamente consultarle en qué mesa ahora, y de vuelta él va a hablar con la prensa respecto. Ha llegado acompañado por el director. Perfecto, ministro. Esperamos la vuelta. Ahí va el ministro Álvaro Elizalde para cumplir su deber ciudadano acá, arribando a la escuela municipal Carlos Salinas, en el centro de la capital maulina. En el lugar, en el centro de la ciudad de Talca. Vivo, la radio.
Cuenta que está lloviendo en algunos puntos del país, por ejemplo en Villarrica a esta hora. Vamos a La Serena, Gonzalo Meri, te escuchamos.
Un total de 5.465 excusas se han registrado hasta este instante en los 6 centros de recepción de excusas que Carabineros ha determinado acá en la región de Coquimbo. También se informó de 6 personas detenidas por órdenes vigentes de detención en las ciudades de Los Vilos, Coquimbo, Ovalle, Illapel y Salamanca. Hasta ahora, el proceso se ha registrado normalmente y también a esta hora acude un mayor número de votantes a las mesas receptoras de sufragio en la región de Coquimbo.
Chile, voto informado.
Bio Bio, cobertura total.
Desde Coquimbo nos vamos a la región de Valparaíso con Lucas Peña.
Sí, seguimos aquí en el sector de Gómez Carreño. Ya llegó el diputado reelecto del Partido Comunista, Luis Cuello, a ejercer su derecho a voto aquí en la Escuela Básica UNESCO. Diputado, en primera instancia, ya finalizado el cierre de campaña. En esta segunda vuelta fue un mes de trabajo por parte también del comando de Janet Jara. ¿Cómo también avaló ese trabajo específicamente también en la región de Valparaíso?
Bueno, de una forma muy positiva. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy intenso con muchas fuerzas políticas, con vecinos, con vecinas. Y además acá se ha notado una consistencia, una propuesta para nuestra región. Yo estoy muy confiado que tendremos un muy buen resultado hoy día, que los chilenos van a decidir por progresar, por avanzar, y van a desestimar, retroceder. Y desde ese punto de vista estamos muy confiados, esperando los resultados esta tarde.
Sí, de hecho también por eso mismo le quería consultar, porque el panorama, por lo menos por el lado del comando de Janet Jara, por un lado hay convencimiento de que podrían ganar el día de hoy, pero también por otro lado también se analiza un panorama bastante complejo. ¿Cómo también el panorama, cómo lo evalúa usted como también parte del comando?
Yo lo evalúo en el sentido siguiente. Primero que nuestra propuesta presidencial ha sido consistente, ha presentado propuestas, ha recogido ideas de otros sectores, es decir, le ha hablado a todo Chile, no solamente un sector. Y eso creo yo que se va a reflejar en resultados. Yo por eso estoy muy optimista, y por lo demás creo que del otro lado, en el extremo, hay una posición de ocultar cosas, y eso ciertamente la gente lo va a castigar.
Diputado, lo último que le quiero molestar antes de que pueda ejercer su derecho a voto, hay bastantes personas que han denunciado que han recibido mensajes por parte de Eli Pigas haciendo un llamado a votar por el candidato republicano José Antonio Kast. ¿Cuál es la opinión que le merece al respecto?
Me parece que este es un hecho muy grave, es una intervención que atenta contra la democracia, contra la limpieza de este proceso electoral, y ciertamente acá el candidato de la extrema derecha tiene que hacerse cargo, ya, porque son sus partidarios los que están enviando estos mensajes que son indebidos, que no corresponden. Ya la campaña pasó hace rato, y además están usando datos personales. Nosotros vamos a recopilar los antecedentes de las denuncias de esta región de Valparaíso para hacerlo llegar al CERVEL, y por supuesto para que se haga responsable a la empresa, pero también al candidato en cuyo favor se están enviando estos mensajes indebidos e ilegales.
Diputado, muchas gracias. Le quito más tiempo. Ahí está entonces la palabra del diputado Luis Cuello, que va también acompañado por parte de dirigentes sociales aquí en el sector de Gómez Carreño, aquí en la comuna de Viña del Mar.
Breve recuento. Elecciones.
Tras emitir su voto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a mantener la democracia.
Nuestro país puede tener diferencias de ideas, diferencias políticas que la gente tiene que manifestar y expresar en las urnas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de convivir democráticamente, ¿no? Hoy día estamos en democracia e independientemente de las diferencias políticas, en nuestras jornadas electorales y siempre tienen que asegurar una sana convivencia democrática. Eso es lo que nosotros esperamos de la jornada.
Y la ex primera dama Cecilia Morel, al llegar a su local de votación, hizo un llamado a no convertirnos en enemigos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado, y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios, y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, en medio de la causa en su contra por posible fraude durante su gestión como jefa comunal, reiteró su inocencia en medio de su proceso de votación.
Que sea un gran día para Chile. Yo he vivido situaciones muy públicas, ustedes saben, no he visto ninguna otra igual, y han sabido detalles también de este proceso, y espero que todo vaya bien, porque obviamente así va a ser.
¿Espera votar su inocencia?
Yo soy inocente.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió esta jornada en medio de su sufragio a la investigación que la vincula a la trama bielorrusa.
Mire, es que cuando uno está en una etapa de un juicio, no está pensando en la etapa siguiente. Yo estoy pensando que se han dado muy buenos argumentos en la Corte de Apelaciones. Espero que esos argumentos sean acogidos, y si no fuera así, espero que se acojan en la Suprema. Y si no fuera así, nos preocuparemos de la etapa siguiente.
Decenas de usuarios de la aplicación Lipigas denunciaron una notificación que llamaba a votar por José Antonio Kast. CERVEL está investigando el incidente, mientras que Lipigas lamentó lo sucedido y explicó que fue por un acceso no autorizado al sistema de notificación. Y el Servicio Electoral informó que ya hay 40.470 mesas instaladas en Chile, que equivalen al 99,99%. En el detalle, solo faltan 3 mesas por constituirse.
¿Cómo
va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Game es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @camecl.
PUBO, Evolución Universitaria.
¿Qué es la Evolución Universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución Universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras. Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje. Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en hubo.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
El sonido de estas elecciones.
Gracias. Es muy emocionante. Es muy emocionante estar hoy día aquí en la tierra. En la tierra que me vio nacer.
Yo tengo muy claro que quien gane, sea Janet Jara, sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos.
Hay varias denuncias de usuarios en redes sociales de que hay un mensaje de Lipigas enviado a sus clientes. Llaman explícitamente a votar por usted, por José Antonio Kast.
No conozco el tema, no conozco el mensaje, no he escuchado hasta que usted me lo plantea. Pero decir que sí han habido problemas en instituciones públicas.
Bio Bio, cobertura total. Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Sigue esta jornada electoral. Vamos ahora a la comuna de La Reina. Allí está Néstor Aburto.
Estamos a la espera de que llegue el ex candidato presidencial, quien sacó 2.5 millones de votos en la primera vuelta. Estamos hablando de Franco Parisi, además el líder del Partido de la Gente. Una figura que se ha vuelto clave en esta segunda vuelta respecto a sus discursos y sobre todo el bolsón de votos. Quienes votaron por él, por quienes van a votar en esta segunda vuelta. ¿Janet Jara o José Antonio Kast? Es la pregunta que seguramente vamos a tener como respuesta hoy en la noche. Estamos a la espera aquí en el Colegio San Leonardo Murialdo de la comuna de La Reina, donde debemos señalar que a esta hora comienza a aumentar el flujo de personas que llegan justamente, y se nota también en el transporte, en las calles, los vehículos que comienzan a desplazarse hasta estos sectores. Vamos a quedar atentos porque lo que sabemos es que Franco Parisi ya viene en dirección a su local de votación.
Mientras tanto, algunos datos de auditores. A ver, está precipitando, no de forma intensa, pero con la novedad, ¿no?, de la fecha, particularmente en Ciudad Satélite y en otros sectores de la zona sur de la región metropolitana. Temprano estuvimos en Paine, por ejemplo, donde también cayeron algunas gotitas. Tome eso en consideración. Lo otro es que hay mesas donde, por ejemplo, han votado ya 100 personas. Las mesas tienen 400 personas. 100 a esta hora, casi un cuarto para las 12. Va bien el asunto. Habla de una buena participación, sabemos que es obligatorio, pero de todas formas hay que destacar ese dato. Y lo otro es que estuvimos hablando desde muy temprano de un accidente en la ruta Los Libertadores. A ver, hace momentos escuchábamos un audio de un auditor que nos hablaba acerca de ese accidente y daba la sensación de que era otro, pero la verdad es que es el mismo. Solo hace algunos minutos se ha vuelto a habilitar la ruta Los Libertadores, que es la 57, entre el kilómetro 8,6 y el 9,1 en el sector de Chicureo, por ese accidente. Era una persona, un peatón, el que fue atropellado y falleció en ese lugar. No eran dos accidentes, era el mismo, que hace solo minutos ha terminado ese operativo de emergencia por ese accidente en el lugar. Ahora se habilita la autopista, de acuerdo a lo que nos dicen desde Transporte Informa. Y en el Liceo 7 de Providencia, vamos a revisar lo que está pasando con Vanessa Cajardo.
Así es, estamos en el frontis del Liceo 7 Luisa Saavedra, acá en la comuna de Providencia, todo tranquilo, muy expedito, pero sí hay que decir, mucho flujo de personas en estas horas ya de la mañana en este local de votación, un padrón electoral de 10.800 personas, 27 mesas. Estamos a la espera, sí, porque se espera que pasada las 12 del día llegue acá el ex candidato a la presidencia, el independiente Marco Enríquez Ominami, para emitir su derecho a sufragio en la mesa 292. Ya lo hizo el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y estamos a la espera entonces de su voto. Hablamos de Marco Enríquez Ominami, el posterior punto de prensa. El clima está favorable, por eso lo asocio yo a que mucha gente ha venido a votar en horas de la mañana. Vamos a intentar conversar con alguno de los transeúntes que llegan hasta el Liceo 7. Hola, ¿cómo está? Muy buen día. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Quisiera preguntarle, harto frío esta jornada, por eso viene a votar temprano, ¿no?
Sí, porque además el día está como para quedarse flojeando un ratito.
Bueno, ¿y cuáles son sus expectativas para lo que va a ser la jornada de hoy o alguna apreciación general respecto a lo que ha sido esta segunda vuelta?
Espero que sea tranquila, que la gente, ¿cómo se llama?, acepte el triunfo de cualquiera de los dos.
Vamos a tomar contacto con Cristian Gil. ¿Vota o sale de la casa para ir a votar la candidata presidencial Janet Jara?
Así es, Tomás, acaba de salir de su casa un gran tumulto periodístico y de vecinos, incluso hay un auto con el viejito Pascuero que va de conductor disfrazado. Se ha acercado Janet Jara ahí para saludar y ahora emprende su caminata. Vamos a ver qué dice.
Muchos vecinos acá.
¿Cómo está el ánimo?
Sí, qué bonito. Vecinos, vamos, familia. Me voy a ir con los puros periodistas caminando.
Vamos caminando, nosotros les cortamos. ¿Cómo está el ánimo?
Está bien, mira, ha sido un año, yo diría, intenso. Imagínate, partimos en enero, sacamos una reforma previsional. Después en junio ganamos una primaria, hace tres o cuatro semanas ya ganamos la primera vuelta y hoy día espero que ganemos y los chilenos y las chilenas me dan su apoyo. Oiga, muchas gracias.
Su misma historia personal, ¿siente la preparando para este tipo de desafíos que le pone la vida?
Mira, ser gobernante de un país, algunos creen que es fácil, ¿no? Y se gobierna desde la crítica, y la verdad es que no. Se gobierna desde el construir, y por lo menos de la experiencia que yo he tenido y que me ha servido en los gobiernos en los que he estado, y también la experiencia de vida. Hola, vecina. Creo que ayuda, fíjate, porque se requiere resiliencia, liderazgo, autoridad, y también... Por cierto, si se cometen errores...
La saludan vecinos acá.
¡Uy, vecina linda, preciosa! Yo soy de aquí, de toda la vida. Yo llegué a los 25 años acá a la población. Tuvimos 3 meses en carpa. Y en febrero por ahí lo entregaron ya los sitios. Y yo la conozco a ella y a su mamá, e íbamos a paseo de la tercera y la junta. De toda la vida. Todo lo que ella ha dicho es verdad. Sí.
¿Qué le parece el cariño de los vecinos que han venido a apoyar a la candidata?
No, una alegría, imagínate, un orgullo. Además, todos estos pequeños saben desde ya, mi amor, que no hay límites y que van a poder hacer lo que ellos aspiren en su vida. Y todos los que dicen que es imposible, lo dicen con cierta intencionalidad. Yo creo que uno puede correr mucho el cerco, ¿cierto?, para hacer cambios, para mejorar la vida de las personas. Y aquí hay, yo diría, un testimonio importante. Veo a los niños, veo a las personas mayores. Es un honor.
Oiga, y en la conversación más íntima, ¿cómo está la familia?
Contenta. Mi mamá está bien emocionada.
En algún momento el presidente Lago, la mamá le dijo, ¿en qué te metiste, Ricardo? ¿La mamá le dice algo parecido a usted?
Mira, antes cuando me iba a postular, ahí como que tenían mucho temor. Pero ahora lo que hay emoción y yo creo que mi mamá siente así como un reconocimiento, porque uno igual es gracias a sus papás. Entonces yo también más calles para ir al mismo colegio que voy, mi mamá se levantaba temprano, mi papá me ayudaba a estudiar, el día que no quería ir al colegio igual me llevaban a la fuerza, entonces toda una historia, toda una trayectoria. Entonces también un reconocimiento a las madres y a los padres de Chile.
Candidata, ¿cómo está? Estamos en vivo para 24 horas. Las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, que dice que hay que dejar atrás el clima de polarización, incluso dentro de las mismas alianzas políticas, ¿cómo lo toma usted?
Yo creo que es buena idea, me parece que además es lo necesario para este periodo, porque hoy día Chile se va a manifestar Y cuando la democracia habla, Chile tiene que volver prontamente a unirse para seguir avanzando. Así que lo veo como algo razonable. De mi parte, es todo el espíritu. Yo he tratado de desarrollar una campaña que en vez de desunir a los chilenos nos unamos. Y esto para mí es como la familia, siempre lo digo. En la familia no todos se quieren de la misma manera, no todos se caen bien, pero igual seguimos siendo familia, igual que Chile.
Ella también decía que le preocupaban los retrocesos en materia de derechos sociales.
Sí, a mí me preocupan también, pero eso ya es hora que lo juzguen los chilenos y chilenas. Yo creo que Chile ha avanzado con el progresismo, con la centroizquierda, han sido los gobiernos que en realidad le han dado más fruto a este país, pero eso lo tiene que ponderar hoy día la ciudadanía.
José Antonio Kast decía que él, si es que llegase a perder, va a ganar, va a llamar a quien gane, es decir, a usted, si es que él pierde. ¿Usted va a hacer lo mismo?
Sí, sí, eso está todo coordinado. Nosotros, efectivamente, no me cabe duda que ni él ni yo vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Candidata, por último.
Ahora sí, a la quinta, pero lo vamos a hacer ahora.
¿Qué opina usted con respecto al llamado Franco Parisi de que se vote nulo?
Ah, mire, yo creo que las personas siempre tienen la opción de votar nulo o blanco, aparte de las posibilidades, pero creo que es importante que todos tengan claro que quien preside el país en los próximos 4 años va a tener impacto en la vida de las personas. A veces uno piensa que la política no afecta su vida cotidiana, y realmente sí la afecta. Por ejemplo, en el tema del transporte público, en el tema de las APR, que son las aguas potables rurales, en el tema de los subsidios a la vivienda, o sea, todo eso tiene que ver con el ejercicio de la política. Así que, más que tomar distancia o pasar de la elección, yo creo que sería bueno que ojalá la gente pudiera tomar una decisión, pero se lo dejo a la ciudadanía, porque la ciudadanía sabe.
¿Se puede adjudicar Parisi los votos nulos? ¿Se puede adjudicar esa parte de la población?
Es algo que no, yo no, primero no he visto a Franco en esa parada, por decirlo de alguna manera. Lo que él ha hecho es expresar su opinión, y eso es legítimo. Así que veamos primero qué pasa. Yo creo que hay, quedan muy pocas horas para que esto se resuelva, no tanta ansiedad.
Candidata, si usted resulta vencedora esta noche, ¿espera el llamado, la visita del candidato Kast? Y en el caso que gane Kast, ¿usted lo va a visitar?
Sí, está eso previamente ya concordado en lo que corresponde, y no hay ningún tema con eso. Evidentemente aquí no hay nada personal. O sea, yo a José Antonio no lo conozco en los términos personales, pero no tengo nada con él así como... propio de temas de personalidades, sino que son proyectos políticos distintos, y él o la que gane va a ser visitado por el otro, y eso es como lo que debe ocurrir, así que no hay problema. Disculpe.
El expresidente Eduardo Frei, en caso de que usted salga electa, ¿pretendería juntarse con el exmandatario, considerando que tampoco se juntó durante...
La verdad, mire, si yo salgo electa, lo que voy a hacer es dedicarme a trabajar por Chile desde el primer día, y eso involucra que voy a implementar el plan 100 barrios en los primeros 100 días para, cierto, avanzar en la detención del crimen organizado, de la droga, de la venta de droga, del...
Estamos acompañando el trayecto, el tránsito de Janet Jara desde su casa al local de votación. Vamos a estar de vuelta con ella, porque pues tiene que votar, habrá un punto de prensa, pero también hasta ahora vota el expresidente Eduardo Frei. Daniel Ormeño, te escuchamos.
Sí, Comuna de Las Condes, habla a esta hora el expresidente Eduardo Frei, escuchemos.
Decir que el futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación, como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar. Por lo tanto, eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos saben cuáles son. Por lo tanto, déjenme terminar. Reitero mi llamado. Yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo, y espero que esa sea la tónica de los próximos años. Es un periodo largo. En estos años tuvimos elecciones todos los años, ahora nos vamos a demorar 3 años en hacer una elección, o sea, existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos. Así que muchas gracias.
¿Cuál fue para el caso? Gana Janet Jara, se pretende reunir con ella. ¿Qué le parece la sanción de su partido?
¿Pretende seguir siendo parte de la DC después de todo lo que ha pasado, presidente?
Hoy día es día de elecciones y por lo tanto se habla de elecciones. Y eso es lo que he dicho. Más adelante hablaremos de los
votos. Si gana Janet Jara, pretende reunirse con ella. Si
¿Ha reflexionado acerca de su militancia en la democracia cristiana,
presidente? ¿Cuál fue para usted la mejor opción?
Hoy día es día de elecciones, que voten los chilenos tranquilos, y yo me voy a mi casa con mi familia ahora.
Presidente, ¿cuál fue la opción?
Ahí están las palabras entonces del expresidente de la República, Eduardo Frei, quien entonces ha entregado breves declaraciones aquí en la salida del Colegio Villa María Academia en la comuna de Las Condes. No ha querido hacer una reflexión respecto a las principales sanciones que le ha aplicado su partido después de reunirse con el candidato republicano de oposición, José Antonio Kast. Ya ha emitido entonces su voto aquí en la comuna de Las Condes.
Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Bueno, volvemos con Janet Jara, recordemos. Interrumpimos porque estaba hablando del expresidente Eduardo Frei. Ella ya salió de su casa y está caminando rumbo al local de votación. Ahí está Cristian Gil.
Así es, Nivaldo. Acá está Janet Jara recibiendo el cariño de los vecinos. Ha sido caótica, llevamos media cuadra caminando y faltan 4 cuadras más, así que va a demorarse bastante esto. La candidata está rodeada de vecinos. La gran mayoría la conocen a ella desde que era niña y vivía en este barrio, acá en la población el Cortijo, esto es comuna de Conchalí, donde está en estos momentos caminando la candidata. Es un desplazamiento bastante difícil. Son 4 cuadras desde la casa de su mamá hasta este liceo, que es el Liceo Poeta Federico García Lorca, donde ella vota en la calle Julio Monsalamanca. Vamos dirigiéndonos para allá. Nos faltan cerca de 3 cuadras y medio, mientras los vecinos se siguen acercando a ella y saludándola, mientras nosotros seguimos acá en caravana, todos los medios de prensa, caminando, aunque suene raro, vamos todos de espalda, caminando de espalda para poder tener cuidado acá. Hay un muro aquí, cuidado, cuidado. Así que aquí vamos desplazándonos y, como te dije, les decía, faltan cerca de 3 cuadras para poder llegar al Liceo Poeta Federico García Lorca, que es donde vota la candidata presidencial Janet Jara.
Desplazamiento muy, muy lento el de Janet Jara, porque va caminando a un paso que no es el paso habitual de cuando uno camina a la calle, sino que muchísimo más lento, porque está rodeada de gente, porque está haciendo declaraciones, porque también esto es estudiado, obviamente. Y por lo tanto es también la exposición mediática de la candidata.
Volvamos a la reina, hablábamos acerca de la llegada de Franco París y está llegando en este momento Néstor Aburto.
La dicotomía entre Facho como Nacho deje de ser la realidad y que va a ser que en el pasado. No le hace bien estos extremos en Chile, ya lo vimos en 2021. Y lamentablemente se va a volver a repetir. No, yo por lo general escucho, pero no hablo. Pero sí, es normal en estas situaciones. Y hay algunos que se arrogan la representatividad de uno y otro candidato. Nosotros estamos muy bien.
¿Pero
el
ministerio lo ofreció?
Hay de todo, no, pero de todo. Hasta combos también y patadas también.
Franco, vamos caminando. Hace 4 años atrás que apoyaste a José Antonio Kast. Ahora, ¿cuándo te manifiestas?
Yo creo que la pésima experiencia que vivimos con un gobierno de extrema izquierda como el de Boric, la gente del PDG entiende que no tenemos que estar apostando a ninguna situación esquina. No es bueno para Chile y necesitamos volver a la cordura de la meritocracia, del esfuerzo personal y la prudencia al ser autoridad.
¿Vas a hacer oposición?
Claramente vamos a hacer oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Si el próximo presidente o presidenta en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Ruth Hurtado dijo que iban a ser, esperaba que tuvieran muchos puntos de ventaja porque los cambios que se venían iban a ser muy fuertes. ¿Qué dices tú de eso? ¿Pudiera ser socialmente complejo?
Mira, esta cuestión es muy sencilla, ver para creer. Ya los comentarios que hizo un mano derecha del candidato Kast, el diputado Mesa, ya nos adelanta de que va a ser muy conflictivo. Y también lo que vivimos nosotros en el debate, que fue una pelea entre niños dominados por la ideología, hace que los próximos 4 años se vean bastante, bastante complejos en su devenir. Y nosotros como PDG parece que vamos a tener que ser los adultos en la mesa de niños malcriados, tanto de izquierda como de derecha.
¿Y te vas a quedar aquí en Chile?
mayoritariamente yo estoy en Chile. Esa discusión la tengo a nivel familiar. Mi señora dice que pasa mucho tiempo en Chile y ustedes dicen que pasan no tanto tiempo. En general estoy más en Chile y estamos viendo la posibilidad de llegar ya con cama y petaca a partir de marzo o junio del próximo año.
Franco, respecto a la agenda de los 90 días que José Antonio Kast dice que si es electo va a presentar, ¿ustedes van a hacer una evaluación de esa agenda? Porque incluiría algunos proyectos de ley que sería necesario aprobar en el Congreso. ¿Ustedes están abiertos a ese debate?
Si es cerrar la frontera, minar la frontera y que Kast se baje los sueldos de todos y todos sus ministerios, nosotros vamos a estar ahí. Pero si nos empiezan con tontera de liberar violadores de niños y presos políticos, ahí claramente vamos a ser la peor pesadilla del presidente Kast, eventual presidente Kast, y lo mismo para Jara. Si Jara quiere sale electa y quiere gastar plata como loca, créeme que nosotros vamos a fiscalizar y vamos a ser pero unos perros con respecto a esas decisiones.
¿Tú crees que ha logrado conquistar a tu electorado? ¿Alguno de los candidatos lo logró conquistar a tu electorado?